Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
El burro va tranquilo.
Entonces, güey, rebuznaba y empecé. Yo los miedos que tengo de chavito era mucho cuando yo vivía pues, con mi mamá y todo, y lo veía llegar así medio tomadón y gritando, y me daba un terror. Entonces llegó un momento que yo decía, creo que prefiero que ya no llegue a vivir esto que estoy viviendo, cabrón. Me quería, pero yo no recuerdo que me haya dicho te quiero o un beso, no me acuerdo.
¿Un beso no?
No me acuerdo. Entonces entré ahí al club y ahí empecé a conocer a gente adinerada. Entonces me metí a un segmento que yo no pertenecía. Y me dejaban a una cuadra de mi casa.
¿Porque te da pena que vieran tu casa? Tú sí fuiste muy buen rato amigo Luis Miguel, ¿no?
Fuimos 10 años muy buenos amigos. Me dice el negro, ven.
¿Te lo habían encargado?
¿Viste algo? ¿Pasó algo ahí? Le dije, no, negro, la neta no vi nada. Pero yo oculté a un rollo que un besillo y se lo dijo un amigo del negro que estaba en el bebé. ¿Probado drogas? Claro que he probado drogas. Pues sería un cínico de si te dijera que no. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí y sí me gustó.
Bienvenidos a un episodio más. Estoy muy contento. No saben el trabajo que me ha costado este entrevistado. No importan los internacionales, no importan los que hablan en inglés. Este señor se es cotizado en serio. Les voy a decir una cosa. Lo quiero un chorro porque somos compañeros y amigos desde que lo conocí ya más de cerquita en Big Brother. La pasamos increíble. Pero hay algo que yo le admiro, pero fuertísimo. Uno, que es real, es auténtico, es fresco, es neto, es... antes decíamos irreverente y ahora ya parece hasta viejita esa palabra, pero en realidad es un güey súper neto. Podríamos decir que ha cambiado mucho el rollo de cómo conducir en este país, bueno, en habla hispana, hablando netas. Dos, es un... Además de ser muy divertido, es un gran entrevistador. Entonces es muy padre poder entrevistar a alguien que entrevista también. Y tres, la que más le admiro de todas, además de que es un gran ser humano, le admiro una increíble. Es de las pocas personas que puedo decir que lleva 35 años en este medio manteniéndose vigente. O sea, está bien perro estar en este medio, tener un éxito como puede ser El Calabozo, tener un éxito como puede ser lo que hicieron el del Sopilote, en el Cañón del Sopilote, y de repente tener un éxito 20 años después como es 40 y 20, o como es Miembros al Aire. Eso... Lo reto, piénsenle cuánta gente que fue un trancazo ya no está ahorita. Y él está aquí. Puta, por un pinche milagro. El burro va a arrancar.
Jordi, antes que nada, respetable público, de tu público que nos ve, un saludo muy grande. Hiciste mucha introducción y no sé por dónde empezar. La primera sería...
Es neto, ¿no?
Pero la primera sería darse cuenta que fue difícil. Te voy a ser honesto. Yo, como soy muy honesto, te voy a... De verdad... ¡Pásale!
¡Pásale, Lencho!
El chipotes. Ese es un refresco de cola.
No, esto son tequilas.
Y este sí.
No, apúrense cuál es la idea de este programa. ¿Sí sabes cuál es la idea de estas entrevistas? Que cada quien se eche un drink con nosotros, se tomen algo rico.
Su casa, platicando, observando. ¿No? Mira, de hecho, mire, salud.
Ay, yo también mucha. Ay, mira qué buena. Limoncito, muy bien, burro.
Qué rico, ¿no?
Llegaste y te pusiste el orden en el chupe.
No.
Se me hace que le sabes.
Oye, fíjate que, bueno, ahí te va. Y te voy a ser muy sincero. Sí, me habían estado hablando mucho tiempo de ir a tu programa, cuando lo tenías ahí en Unicable, de entrevistas, que aparte. Y dices que yo entrevisto bien, pero sí, hola. Tú eres bastante bueno entrevistando.
No, no, por favor, pero tú.
Tú eres, eres grande, eres muy grande y has entrevistado a muchos personajes.
Tú también, amigo.
Y se han abierto contigo, lo cual yo lo voy a hacer también aquí, porque yo soy honesto y me gusta hacer... Yo no voy a levantarme el fundillo ahí para quedar bien. Las cosas que me preguntes y si han estado mal, te las voy a contestar.
Perfecto.
Esa es una. Dos, sí, efectivamente me han estado hablando y había veces que se atravesaban cosas. Y otra muy grande. Cuando al principio me decían, te soy honesto, ir a ayuntamiento me daba muchísima hueva.
Ir a la W. Es que la XW está en ayuntamiento.
Cuando tenías el programa en Unicable. Uh-huh. Y de hecho yo voy cada 15 días, que ya estás bienvenido.
Ya somos miembros.
Ya eres el miembro, va.
Entonces, también ahí, quiero hablar de tu
ahí
miembro.
Ahí sí voy,
¿eh?
Por supuesto, porque es mi chamba. Pero de repente cuando me dicen, mira, neta, me las amo profundamente, háganlo más para acá. Es que de repente...
¿Y ahora cómo te quedó aquí?
Puta,
estamos a 600 metros de su casa.
Casi vengo en bici, ¿no? Entonces esa fue una... Pero de repente ya cuando me decía que ya tienes tu programa aquí en tu canal de YouTube, lo cual creo que le va muy bien, ¿no? No creo, le va muy bien. Y me cuenta Palazuelos que se la pasó increíble contigo. Todos los que han estado
pues
contigo.
Pues lo volvimos a levantar al Palazuelos porque ya estaba abajo.
No, estaba muerto,
cabrón.
Estaba muerto.
La serie de la chingada, pues había que ayudarlo.
Estaba muerto, ahorita no tiene ni dónde grabar. Ya no le hablan de Netflix. Entonces, no, de dónde, de MTV. Y entonces ya fue a buscar un lugar, lo llevé a acceder una vuelta, una oreadita ahí por Los Cabos hace poco. Y ya está buscando ahí lugares. Entonces,
sí,
cuando
tiene
me dijo.
Todo lo que dice, porque a mí me mamoneó. Que puta, que tengo todo.
No,
sí,
tiene,
es cierto.
No tiene.
No tiene.
No
¿verdad
tiene.
Que no?
Claro que no, güey. A ver, Palazuelos tiene un pinche dos hotelillos ahí. Uno se lo robó, no sé de dónde. Y el otro, pues ahí con su, le fue ahorrando. Pero de sí le farolea mucho, ¿no? Que su avión. Digo, güey, el día que me subas a un avión, te vi llegar en un Aeroméxico a Los Cabos, güey. ¿Por qué no te fuiste a tu avión?
Claro, ajá.
¿No? Se llegó un pinche Aeroméxico.
La semana pasada estuvieron.
Pero no tiene nada malo. Yo también llegué así. Yo compramos nuestro boleto para
esa. Sí, pero
tú
estás diciendo que tienes avión, ¿no?
No, man, no tengo ni para suicidarme. Yo ando en un pinche jet y una bicicleta ahí de eléctrica para ir a Televisa. Ya ves que Televisa ladra de noche para ahorrarse el perro en Televisa. Pues no pagan bien, no pagan bien. Ya se venció la exclusividad, Mateos y Benítez. De hecho, ¿cuándo la vamos a arreglar?
Es momento de arreglarla. Les mandamos saludos, Mateos y Benítez. Oye.
Saludos a ese par.
Saludos. Oye, a ver, burro. Todo el mundo te ha preguntado que por qué te dicen burro tal. Ya mucha gente sabemos que te dicen burro porque tú imitabas al chofer del papá de un amigo tuyo que hacía como burro.
Sí.
¿Sabes hacer todavía como burro?
Cuando operaron de las anginas, es que en aquella época... Yo iba en la Salle de Francia. ¡Ay, qué mamón! ¡Ay, qué mamón! En la Colonia Florida, pinche escuela pedorra.
¡Ah, la Colonia Florida!
No, y ahí estaba un güey que le decía, el Ramón Abascal, y tenía, que vivía ahí en la calle de Camelia, me acuerdo. Yo llegaba y tenía un chofer que le decía del burro. Le digo, ¿por qué le dicen el burro?
¿Vas a empezar como Carmelita Salinas?
No, empezaba a decirme
todos los datos.
Estuvo fuerte. Ay, mijito, y sí, preparó unas enchiladitas, mijito, buenísimo. No, entonces ese güey rebuznaba y empecé. Entonces, puta, me daba mucha risa, güey.
¿Cómo?
Entonces,
perdón, ¿cómo era?
Así como le dice.
A ver, haz otra vez, cabrón.
Puta, también soy tu pendeja. Así. Entonces empezaba así. Y puta, la gente se reía y a mí se me hacía pues, cero cagado, pero pues, les gustaba. Entonces iba yo por todos lados haciendo eso. Cuando me operaron de las anginas, en esa época yo iba en segundo de secundaria. Y luego nos fuimos a un viaje a Acapulco, yo a todos lados. Así. Y el que me puso así fue un amigo mío que estudiaba ahí, Alfredo Siebert. Te estoy hablando, 70 altos por ahí. Desde ahí me dicen así. Entonces un día dejé de hacerle cuando fuimos a Acapulco y unas gringas, el burro, y las gringas, ¿cómo? Donkey, de donkey. A mí, ¿por qué donkey? Y empecé como pendejo así. Y las gringas así. Ah, qué cagado. Me sentí tan de la chingada que en la vida le volví a hacer con burro.
Ah, ok.
Pero ya se me quedó el apodo.
O sea,
es más, si dicen Jorge, no, mamá, pues siglos.
O sea, hace siglos que no se siente como burro.
Hasta ahorita.
¿Cómo te sentiste, cabrón?
Ahorita, rico, fíjate, voy a volver.
¿Sentiste a gusto?
Sí, sentí rico.
Como ¿sentiste que, como que te entraba ese burro que tienes dentro?
Y con el tequila, como que pues, está padre, ¿no?
¿Resbaló?
Podría, resbaló, puede ser que regrese a hacerlo. Y por esa estupidez me dijeron, me pusieron así, Alfredo Siebert, y ya todo el mundo me dice, es más, si dice, Jorge, puta, ni volteo, güey.
Sí.
Burro, volteo.
¿Y a poco tu esposa te dice burro? O ya sí te conoce,
sí,
y sabe
Magda,
que no.
Magda, que tú la conoces, me dice burro.
¿Te dice burro?
Sí, mis hijas.
Hola, señor. Y la chica de servicio de tu casa. Señor burro, ya le planché.
Licenciado.
Ay, don burro.
Licenciado, licenciado.
Licenciado
no,
burro,
No, señor. No, tampoco estaba. Pero sí, todo el mundo me conoce así.
Oye, y al decirte burro, me imagino que mucha gente también en algún momento pensó que era por tu extremidad inferior.
Sí, pero no, es normal.
¿Es normal?
Two hands, free hand. Es decir, dos manos, cabeza libre.
Cabeza libre. O sea, esto más o menos lo tienes así.
Y cabeza libre. Entonces sería así.
¿No? ¿Con circuncisión o sin circuncisión?
No, con.
¿Con?
Sí, cheto no.
Cheto no, puro champiñón.
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 Oye, yo me acuerdo que en Big Brother, un día que estábamos ahí.
¿Me la viste?
Sí.
Entonces,
No, pero no me acuerdo, güey. Tampoco es que tenga registrado cómo son los miembros de mis amigos. O sea, no es que lleve ahí unas pinches estampitas para verlo. Pero me acuerdo que te lo metiste.
¿Y el Goodbye Horses?
¿Hiciste el Goodbye Horses?
¿Qué pasó? ¿Qué digo por ahí? ¿Qué pasó?
Explícale a la gente.
A ver, es que les voy a contar, porque luego piensan mal.
¿Qué es el Goodbye Horses?
En Big Brother, cuando estuve con Jordi, que estuvo ahí Adrián Uribe, el travieso, Carlita Álvarez, que paz descanse, mi Yolandita Andrade, Palazuelos, el Amado, acuérdate, todos estaban ahí. Metían alcohol los sábados y había expulsión el domingo. Y entonces era con el encierro todo, acuérdate, con dos chupes andabas hasta el huevo. Entonces yo sí me ponía unas muy buenas ahí. Y entonces en una de esas estaba Vic Andrade. Y entonces me empecé a bailar así y se me ocurrió. Alguien me baja el calzón, me metí el miembro hacia atrás y empecé, Goodbye Horse. Es la de Q Lazarus, de la película de Silence of the Lambs.
Ajá.
Y puta, güey, fue un escándalo. Y alguien me aventó y me fui de hocico porque no quería que se me viera. Y me pegué el suelo de la cuad. Y me acuerdo, fue muy triste porque cuando salí de ahí, mi sobrino que estaba en aquel entonces muy chiquito, me decía, oye, tío, ¿qué no tienes pipí?
¿Qué no tienes pipí?
Estuvo muy fuerte eso.
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que toman juntas de trabajo desde el celular y los que las toman desde la comodidad de su cama. A los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar y a los que contestan con notas de voz eternas. A los influencers y a los que tienen su cuenta privada. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos, porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
La final del food o las mejores alteraciones. Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos. Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos. Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera, o si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de ride or die en ebaymotors.com.
Pero, ¿y tú ya te lo habías metido así? O sea, me imagino que no lo hiciste así.
No, me acordé de la película ahí, en esa
peda. Ay, güey, nadie se quita la de esa y se mete el pipí así adentro a ver si se ve chistoso. O sea, ya lo habías hecho antes.
Había visto la película, yo creo que poco tiempo antes, pero nunca lo había hecho.
¿Y cómo sabes que no se te iba a ver nada? O sea, pues se te ve el cuellito.
No, y el pinche greñerón, a la Don King andaba, acuérdate. Goodbye, horse. Es pinche Palazuelos así rayado, el cabrón. Acuérdate.
Oye, ¿no las vueltas, eh?
No, fue un pinche ridiculazo, güey, la neta.
No, yo también hice un ridiculazo, ¿no te acuerdas que yo
me puse? No, sí lo hice, pero no en cámara, sí, lo hice con unos güeyes ahí en desmadre en Acapulco, no sé, hace algunos años.
¿A mujeres no se los has hecho?
No, pues no está padre, ¿no? Imagínate de entrada. Oye, ¿qué onda, Leticia? Goodbye. Pues está
cabrón. No, pero ya de salida, ya cuando estás echando relajo.
Pues igual y sí, pero tienes que estar bien podadín, ¿no? Para que se vea chido.
Oye, le mandamos muchos saludos a Palazuelos, que sí lo queremos un chorro. Lo queremos bien.
El güey es multimillonario.
No, eso no es cierto, ¿eh? Eso no es cierto.
Che, viejo mamón. Ya como que está grande para decir tanta pendejada, ¿no? No mames, güey. Y te amo, cabrón, pero sí estás cabrón, güey. Dices pura mamada, cabrón. Oye. Y le dices, oye, invítame. El otro día fuimos a... Ah, en la serie de 40 y 20, que lo invitamos otra vez, llegaba un quiropráctico que él trajo. Como le digo, invítame el masaje. Ni eso invitaba el cabrón. Le dije, no, que eres millonario. No te pretende, eres un hablador, cabrón.
Pues cuando llegó a la entrevista, sí llegó y armó un desmadre por el boletito del estacionamiento. Que si se lo íbamos a pagar, que si no, que el boleto del estacionamiento.
Entonces, a ver, un güey que tiene aviones y todo eso, ¿tiene eso? ¿Hace eso?
Pues no está tan preocupado por eso. Lo digo.
Yo también.
Yo sé, lo digo. No sé, yo digo.
¿O usted, bueno. ¿Usted qué opina?
No, usted. Saludos, burrito. Me da mucho gusto que estés aquí.
Igualmente.
Saludos a toda la gente. Tómense lo que ustedes quieran, como siempre lo platicamos.
Hagan el good bye horse a su abuelita.
Acompáñenos, por favor. Oye, bueno, entonces empiezas con el rollo del burro, por eso te dicen burro, todo, empieza todo este asunto. ¿De chavo eras muy desmadroso o no? Porque hoy en día eres muy desmadroso, pero de chavo estoy hablando, vámonos a la infancia. O sea, chavito, primaria.
Bueno, yo fui un cuate de clase media, media baja, vamos a llamarle así. Mi padre empezó en la XCW cuando tenía como 12 años. Entró a trabajar de office boy en la XCW. Entonces, básicamente, mi vida fue con mi mamá y mis hermanas, porque mi papá era como... Trabajaba en Televisa, te digo. Empezó a crecer, le empezó a ir bien. Empezó como gerente del Canal 5, empezó a hacer cosas ahí de promoción. Y para el canal, y fue creciendo hasta llegar. Lo último que hizo mi papá fue el director adjunto a la vicepresidencia ejecutiva de Televisa. Eso fue lo último que hizo. Pero mi papá, como me decía, un día me acuerdo que me dijo el señor Azcárraga, me decía, cuando murió mi papá, me dijo, por favor, yo estaba ya en el calabozo y con Charo en W. Cuando murió mi papá en el 96 y me habló una llamada y me lo pasaron al señor Azcárraga y me dice, por favor, quiero que te quedes tranquilo. Tu padre fue un gran hombre, fiel a la empresa, y se merece todo y no te vas. Todo lo del hospital queda pagado, pues, 40 y tantos días en el Hospital Español y de un aneurisma en la cabeza. Y quiero que sepas una cosa, tu papá no tuvo más niños. ¿Sabes por qué? Porque tu papá nunca fue un lambiscón como todos. Y eso me queda... Siempre se me quedó muy clavado cuando me dijo eso, Emilio. Porque mi papá era cero de pedir así, de andar lambisconeando a alguien. Puta, a mi papá era, le cagaba eso.
Para nada, era como muy derecho, no, muy nada, trabajador.
Honesto, cabrón, le encantaban las viejas, era pedonzón.
¿Y tú cómo estás?
Y hola. y pues, su papá murió de cirrosis.
Ok.
Yo los miedos que tengo de chavito... Era mucho cuando yo vivía pues, con mi mamá y todo, y lo veía llegar así medio tomadón y gritando. Puta, a mí me daba un terror. Y yo, chavito, eso se me quedó muy clavado.
O sea, los miedos más fuertes que tenías era que tu papá llegara gritando, enojado.
O que no llegara. Yo me despertaba de día. Cuando despertaba, volteaba. Y porque dormía conmigo. Porque mi papá, mi mamá se peleaban. Y no estaba, cabrón. Y yo me traumaba. Decía, puta, ¿dónde está? Y esas cosas... Los niños las absorben. Y una de las veces, me acuerdo perfecto, que desperté y estaba ahí al lado, pero olía mucho alcohol ahí donde yo estaba. Y vi el traje y una camisa blanca y una como de sangre. Y dije... Entonces me desperté y fui con mi mamá, me dijo que había chocado a una cuadra y dando la vuelta con un poste y se pegó un madre. Entonces estaba sangrando. No, güey, puta, fueron cosas muy fuertes, cabrón. Entonces llegó un momento que yo decía, creo que prefiero que ya no llegue a vivir esto que estoy viviendo, cabrón.
¡Wow! O sea, que ya no llegue, inclusive si le pasa algo y ya no vive.
Pues no sé si... Es que, güey, eran cosas muy fuertes en mi casa. Entonces, puta, yo quiero paz, cabrón. Pero entonces nos cambiamos.
¿Cuántos años tendrías ahí, más o menos?
No, ahí sí estaba, todavía no me cambiaba. Tendría 10, 12, 11. Entonces nos cambiamos todo el rollo y ahí fue donde... Pues ya era como más alivianado, mis tres hermanas, mi mamá, y él iba cuando se le hinchaba la cabeza, ¿no? Ya, pero ya era como otro, ya yo iba creciendo más, entonces... Como
ya era otra dinámica.
Ya era otro, ya era más creciendo, y se te empieza a quitar un poquito el miedo, pero ese rollo lo traes ahí. Lo traes ahí que yo después me costó años y miles de años después el mis panic attacks y mis terapias, tomé 4 o 5 años con un psicólogo, Nacho Moreno, que me ayudó con todo ese rollo. Aprendí a decir te quiero, porque yo no le he dado... Mi mamá es hija única.
Ok.
Tampoco yo recuerdo que me haya dicho te quiero. Me quería, pero yo no recuerdo que me haya dicho te quiero o un beso, no me acuerdo.
¿Un beso no?
No me acuerdo.
¿Y cómo te fue afectando eso en la vida?
Pues te va afectando en el aspecto de que empiezas a tener tus miedos, tus inseguridades, tus complejos, tus... Mira, yo, por ejemplo, empiezo a crecer cuando tengo como 17 años, 18. Estaba yo... El último que mi papá me pagó fue la Universidad de Anáhuac. Fue el último que él me pagó. Ajá. Y tenía también... Pues, tampoco era una persona millonaria, ni tenía lana.
Sí, le costaba trabajo pagarlo, porque es una de las universidades más caras.
Sí, le costó trabajo y lo único, lo último que hizo fue pagarme la Anáhuac. Pero entonces a mí me gustaba... Yo quería entrar a un club que se llama el Club Britannia, que está ahí en la calle de México, ahí por el Ángeles del Pedregal. Y me dijo, puta, le costó un huevo y me lo pagó, me acuerdo, 5,000 pesos, un año, me acuerdo, pero... Entonces entré ahí al club y ahí empecé a conocer a gente adinerada, yo era pues, cagado, desmadroso. Entonces me metí a un grupo, a un segmento que yo no pertenecía.
Ok.
¿A qué viene todo este tema? Ahí estaba de mis complejos y de mis inseguridades. Entonces, cuando yo ya tenía una gran amistad con Hugo Alcocer, Marcos Alcocer, que si lo están viendo, puta, van a recordar y les ofrezco una disculpa porque nunca se los he dicho. De repente me llevaban a lugares, al fútbol, o yo los invitaba, me daban pases para el fútbol, le iban a la América, eran los dueños del Britannia, y llegábamos a mi casa y yo les decía ahí en San Bernabé y Presa, aquí, déjame aquí, porque hay una... La privada le va a ir para salir esta de hueva. Y me dejaban a una cuadra de mi casa.
Porque te da pena que vieran tu casa.
Pero pues, como después, cuando pasó todo el pedo, yéndome otra vez más para acá, con mi psicólogo que me sacó todo ese rollo, le digo, a ver, mi mamá no tiene dos cabezas. ¿Qué pena de qué? Yo por pendejo, inseguro, cabrón. Pero así fue, y lo digo abiertamente, así fui, cabrón. Un güey con una inseguridad, un complejo, no sé, por pendejo, güey.
Y un poco cubrías... Toda esa inseguridad con el ser cagado, divertido y las chavas. Y,
sí.
Y entonces todo el mundo quería ser tu amigo.
Sí. Los mismos, de repente, Miguel. Imagínate, luego ya los que la cúpula de Miguel Alemán, estos güeyes, puta, bueno, decirles, ya me daba un aventón, puta, yo inventaba mamadas, cabrón. Para que no me llevaran a mi casa, güey.
Ok.
Después iba yo en la sala del Pedregal y mi papá me acuerdo que me dio un Renault 12 que tenía el chasis roto del lado derecho. Renault 12 gris, que le decían la rata a mis cuadras. Yo lo paraba a 3 cuadras.
¿A 3 cuadras para no llegar a la...?
En la salle de Pedregal. De que me daba pena, cabrón.
Ok.
Es, güey, no puede ser que sea tan pendejo y tan estúpido,
no,
wey.
Pero claro que... Pero
estoy diciendo la neta, güey.
No, pero claro que sí. Te voy a decir por qué. Porque mucha gente tenemos complejos, muchos tenemos cosas que nos pegaban. Yo te agradezco mucho que nos cuentes la neta. O sea, mucha gente tenemos complejos y tuvimos miedos y penas. Y lo que sí está cabrón es que mucha gente no lo dice. Lo que está chingón es que lo digas.
La primera vez que lo cuento, güey.
Ok.
A este nivel.
Y entonces te daba mucha pena, pero al mismo tiempo te querías llevar con los chavos de más lana.
Y crecí ahí en el Britannia llevando... Conocí en el Britannia, brinqué. Y yo estaba... Luego me fui a estudiar a la Anáhuac. Te dije, mi papá me paró último. Y ahí, estando en la Anáhuac, estudié admisión turística en la Anáhuac del Sur. Quemé un bote de basura. Me corrió el padre Pardo de los legionarios. Me fui,
y como, ¿quemaste un bote de basura?
Sí, en tercer semestre. Y entonces, como ahí no era como las materias que quieras llevar. Era como prepa. 7 materias a huevo. Entonces... Cuando truena ese tema que me corren, nada más me quedó irme a la Anáhuac del Norte. Yo vivía en San Bernabé y ya empecé a andar con Amparín Serrano. Entonces yo sacaba...
¿Amparín la de Destroyer?
Claro, güey.
A ver, igual mucha gente no sabe quién es Amparín. Amparín Serrano es la que hizo Destroyer, es la dueña de Destroyer, es la creativa de Destroyer y es la que todos los días, ya ven que dice Destroyer y abajo dice Amparín. Es ella.
Es ella. Amparín se iba con 6, 7 amigas a París en el Concord. Cuando llegaba a México. O volaba a México, Nueva York, y de ahí Nueva York a París, en el Concorde. Y yo contacto y sacaba 10 boletos. Puta, me metí una lana de no mames. Claro. Derecha, ¿eh? Entonces yo empezaba a tener lana.
Ok.
Ahí me hago muy... Ahí conozco a Miguel Alemán y me hago muy amigo de Miguel Alemán. Me agarra, me dice, ¿sabes qué, burro? No mames, güey. Vente a trabajar a WFM. Le digo, no, pero... Miguel Alemán me presenta a Federico de la Madrid. Nos hacemos...
¿Hijo de Miguel de la Madrid?
Sí, sí, sí. Yo fui a la toma de posición de Miguel de la Madrid. Entonces, me hago amigo de Federico y Federico me presenta a Luis Miguel. Entonces, ve cómo fui escalando. Miguel Alemán, Federico de la Madrid, Luis Miguel. Puta, entonces yo ya... Y luego me voy a trabajar a WFM con el Negro González. Todo, puta, entonces yo ya como que me fui para acá arriba... Y ya trabajaba y me ganaba una lanita, pero esos güeyes iban a comer a lugares muy caros aquí en México a cenar con sus viejas. Yo invitaba a una a chavas o a una vieja en turno ahí y llegaba la cuenta y puta madre, yo me hacía hasta medio pendejo, güey, y me pagaban todo, cabrón. No, te estoy contando la neta.
O sea, te pagaban
pero todo. Pero no es ningún orgullo ni nada, güey. No, vergonzoso.
Pero te pagaban todo y pues porque sabían que igual no traía la misma lana para pagar que ellos. Pues digo, no es lo mismo... seguramente ellos traían mucha lana, Luis Miguel, Miguel Alemán.
Entonces ya en ese momento yo ya empecé como a ser el rey Pelé, cabrón, puta. Yo era, güey, me buscaba Federico de la Madrid, Miguel Alemán, Luis Miguel, todos me buscaban porque, güey, cagado, desmadroso, güey. A las viejas las hacía cagar de risa, jalaba viejas.
¿Quién tenía mejores chavas? ¿Ellos, el rico y el súper famoso o tú?
Mira, obviamente... El gancho, pues el decir que yo era amigo de todos güeyes, pues era el gancho como que para que me pelaran un poco. Ajá. Pero al final del día el que el triunfador era yo, güey.
Ah, sí, ¿tú eras el que triunfaba?
No tengo que decir, la neta, sí. He tenido novias guapas, he tenido, pues no, pues, amiguillas guapas. Sí, pues la neta, sí.
Salud, mi querido burrito.
Mi Jordi, chingado.
Por favor, señores.
A toda la gente que está en su casa, gracias por escucharme. Disculpen, pero soy honesto.
Logan, gracias a la gente de Startup Boutique Hotel, que está padrísimo. Hoy es pues son nuestros anfitriones. Gracias, gracias, gracias. Y qué bonito está, ¿verdad?
Pues comer aquí, está padre, muy bonito.
A ver, ok, entonces empezaste con todos los amigos, con Miguel Alemán, con Luis Miguel, tal. Tú sí fuiste muy buen rato amigo Luis Miguel, ¿no? O sea, ¿cómo se hicieron cuates?
En una de las idas, pues yo me la vivía en Los Pinos, en el sexenio de Miguel de la Madrid. Entonces yo llegaba, era muy amigo de Federico, soy muy amigo de Federico. Y llegaba yo a Los Pinos ahí y estuviera él o no, entraba a la comida, llegaba ahí a Doña Paloma, que en paz descanse.
¿Se comía rico en Los Pinos o no?
Pues comida casera.
No había comida corrida.
No, comida casera, no, de verdad, había su sopita de fideo, tu bistec,
cebolladito.
Sí, no, bien, y yo llegaba, y si no estaba Federico, porque estaba en la UNAM, yo llegaba, lo esperaba ahí, comía ahí, en una de las...
¿Comía solo?
No, con Doña Paloma, que me encantaba, de verdad, no, tipaza, que en paz descanse.
Sí.
Con Don Miguel.
O sea, ¿se sentaba de repente el presidente a comer?
Claro, yo comía o con Miguel, su hermano, o con Gerardo, o con Federico. Y si no había llegado Federico, te digo, me sentaba yo a comer con la mamá o con el
¿Qué
papá.
¿Qué platicaba el presidente en la comida?
No, pues cosas de la vida normal, no nada de política, nada de eso. Y en una de las veces, ahorita que estás contando de Luis Miguel, preguntándome de Luis Miguel, una de las veces que llegué, ya había comido él y estaba en la tele viendo, no sé qué pinche película de esas de blanco y negro que quedan dos. Federico le engañan y me dice, oye, güey, mañana nos vamos a Ixtapa. ¿Quieres venir? Sí. ¿Quién va? Viene Javier Prado, el Negro, Marco Vinicio, y viene Luis Miguel, cabrón. Le digo, ¿qué es Luis Miguel? El cantante. El chavito. Y dije, loco, ¿no?
¿Todavía era chavito?
Bueno, pero estaba mucho más chavo que yo. Y dije, pues, no, es a toda madre, vas a ver, te va a quedar a toda madre. Ah, bueno, perfecto. Y el otro día me citó ahí en su casa y de ahí nos fuimos al aeropuerto y volamos. Y venía toda la banda que te dije. Y llegando ahí me dice, Federico, no, pues ustedes dos en este cuarto. Y ahí me tocó en un cuarto con este cabrón.
¿Con Luis Miguel?
Sí, y de ahí...
Ay, perdón.
Nos hicimos cuatasazos, él y yo. Y de ahí, pues yo ya llegaba a México y saliendo de lo que tenía que hacer de radio, de donde trabajaba, yo ya pues iba a su casa y me la pasaba ahí, pues de poca madre con él, ahí en Motel Bus, me acuerdo perfecto, que estaba en la oficina del papá y de él donde vivía. Y pues nos hicimos grandes amigos, fuimos 10 años muy buenos amigos. ¿Qué te puedo decir? La pasamos de poca madre. De repente me hablaba un día, me decía, oye, acompáñame a la oficina de Pedro Torres a ver un casting de Cuando Calienta el Sol. Ya lo hizo para el video que voy a hacer. Y íbamos acá a la oficina de Pedro Torres. Pedro Torres era así de gordo, pelón así, bien pedote. Y este...
Saludos.
No, y Pedro lo sabe. Yo también, pero no es pedo. Y este... La de amarillo está guapa, el casting. Y me dice... Le dice, oye, Pedro, este cabrón quiero que salga del video.
¿Tú?
Sí. Y le dice, Pedro, no, pero me vale más que salga. Órale, va. Y entonces, puta, pues ya. ¿Cuándo nos vamos? El sábado que entra. Entonces yo trabajaba en WFM, eso fue un escándalo. Me acuerdo perfecto. Mira lo que te voy a contar, esto está chingo. Yo trabajaba en
WFM, era una estación de radio muy, muy importante en la Ciudad de México. De hecho,
número uno del cuadrante, arriba de las estaciones de música en español, gruperas y noticieros, ¿eh?
Ahí la manejaba Alejandro González
Iñárritu,
Charo Fernández, Martín Delgado, Martín Hernández,
Marta de Baile, luego
Marta de Baile, pero ya sabía la siguiente escena.
Sí, exacto. Entonces, me dice el pinche negro, el negro tenía una novia que era Mariana Jaspic. Negro, me está invitando este cabrón a hacer el video de cuando soy en Acapulco. Me dice, una semana, güey, ¿vas a dejar de venir una semana?
¿No
me vas
a qué?
Dejar de venir una semana a trabajar a W. Dame chance, cabrón. Me dice, déjame pensarlo. Y me habla en la tarde. Me dice, ven, ¿sabes qué, cabrón? Te voy a dejar ir con una condición. Ve lo que te voy a contar, güey. A ver si no se emputan ahí. Te voy a dejar ir con una condición. Que me cuides a Mariana Jaspic.
Porque Mariana ya era su novia.
Es que ahí la serie, por ejemplo, está mal, porque cuentan que Luis Miguel es el que le baja la chava, a Mariana al negro. No. No, perdón, que el negro que el negro le baja a Mariana a Luis Miguel. Y fue al revés.
Fue al revés. O sea, te dice el negro, sí puedes ir, pero
cuídame
pero
a mi novia.
Pero cuídame a Mariana Jaspic, que es mi novia, que era la fotógrafa del comercial. Porque
el fotógrafo del video, el productor era Pedro Torres y el director, pero el fotógrafo era Jaspic, que es el hermano de Mariana.
Ah, okay.
Que es un gran fotógrafo. Entonces, va. Me voy. Una semana, 3 días, a solear a todo el mundo, ponen como perros para que estuvieran bien quemados. Y grabamos, y filmamos. Jueves, viernes, sábado, 3. Y estando ahí, el primer día me acuerdo, pues ahí Luis Miguel y yo éramos compas, cabrón. Entonces nos fuimos de desmadre el Baby Oca con Pedro Torres. Con
¿los Mariana. Demás eran modelos? Porque tú, digo, sinceramente, no es mala onda, ¿eh? Pero tú, cuando yo veo la toma donde sales tú, hablando sinceramente, no, la verdad sí te ves muy bien, güey. Te ves como un modelo más de ellos. ¿Los demás eran modelos?
¿Sabes quién era Omar Germán? Es guapísimo.
Ay, lo amo.
Y ahorita está bien jodido el mujer. No, Marcito. Ese es padrote.
No, y a Omar Germán, claro, ahí. Super galán. Y, o sea, todos los demás eran modelos. No, tú eras el único güey normal.
El más pedorro, el más pendejo era yo. ¿Sabes? Con un pinche caballo atrás.
No, te veías muy bien.
Y Mariana iba a fotografiar como el detrás de cámara. Está papá y dice Pedro Torres, no, tú también sales. Y la sacan ahí a Mariana. Pero cuando fuimos al video, cuando íbamos al video con todo el desmadre, de repente yo veía que el pinche Luis Miguel como que lanzador acá
con
Mariana. Y dije, yo haciéndome pendejo, dije, no mames, me están encargando este tema y yo, puta, pues qué voy a hacer, cabrón. Donde ponía el pinche ojo, ahí ponía el pinche balazo.
Ah. Y le encantaba.
Es que Mariana, güey, preciosa.
Sí, preciosa.
Y chistosísima, chistosa. Y talentosa.
Talentosa.
Bailarina, chistosa. Y fotógrafa.
Flamenco,
y...
¿qué tal bailar flamenco?
No, mami, ¿cómo es estilo? Cuando hace así el split. Todo eso, Marianita. Dije, no más, pinche Mariana. Le debes entrevistarla.
Sí, la voy a entrevistar, claro.
que te cuente.
Y también Araceli y todo. Ya platiqué con Araceli.
Luis Miguel también entrevista para que te cuente.
O sea, Luis Miguel solo una vez lo pudimos ir a entrevistar y se portó poca madre, la verdad, se portó un tiempazo. Pero, pues nada más, hasta ahí.
Y llegamos y empezó a tirar la onda y cuando regreso a México, me dice el negro, ven.
¿Te la habían encargado?
¿Viste algo? ¿Pasó algo ahí? Le dije, no, negro, la neta no vi nada. Pues sí, le coqueteaba a este cabrón, pues es un perro, pues es un hombre, güey, ya sabes cómo es. La otra, pues es preciosa, pues es guapa. ¿Pero viste algo? Le dije, no, la neta no.
Pero, ¿y no habías visto algo?
Pero yo oculté a un rollo que vi un besillo y se lo dijo un amigo del negro que estaba en el bebé. Entonces tuve pedos con el negro, con el Miguel, con la Mariana, pero con todo, me dijo, puta madre. Eso es lo cabrón, güey.
Pero, o sea, ¿y tú sí los viste besándose? Porque capaz. No, ¿y por qué dijiste, güey, yo no los vi?
Es que yo no los vi.
Pues dile eso, güey.
Pero, así, tantito, sí. En una revirada, primera base, ok, como que.
Pues así, además Luis Miguel dormía contigo en tu cuarto.
Pero aparte, yo qué chingados, güey. Pues no soy nana, güey. ¿No?
Pues sí.
Pero, pues así fue, Jordi.
¿Y entonces se enojó Alejandro González Iñárritu? ¿Tenemos hambre?
Cortaron.
¿Cortaron?
La cortó.
Él cortó a Mariana Yastro. Entonces fue al revés que como vimos en la serie.
La serie siempre lleva una serie de ficción un 40%.
¿Cómo te sentiste tú cuando viste la serie de Luis Miguel?
Los quería madrear.
Pero a ver, ¿qué de la serie es pura pinche mentira? Dilo.
Yo. A mí me sacan como un pendejo sin cuello, aventando palomitas así.
Pero es algo, sí tienes poco cuello.
¿Tú te ves?
¿No? ¿Cómo te llevas con este Cuauhtémoc? ¿Con Cuauhtémoc blanco?
Te estás pasando un poquito de corneta, un poco. Contemos que es mi hermano, el Cuau.
Yo soy de cuello de garza, cabrón.
Bueno, pues así es el tema, Jordi. ¿Algo más que quieras agregar? No. ¡Ya, sírvelo! ¡Ya! Ya no hay pinche bola de culeros.
No, sírvanle, cabrón.
La serie es un 40% ficción. El negro nunca le baja la chava a Luis Miguel. Fue al revés.
Ok.
Dos. Yo no era el pinche que me ponen ahí como pendejo ahí cuando yo era el padrotón. Palazuelos y yo en la vida conviví Luis Miguel, Palazuelos y yo. Nunca lo vi. Yo nunca vi a Palazuelos con Luis Miguel. Jamás.
Creo que ni él vio a Luis
Miguel. No, jamás lo vi. No, la neta.
Oye, ¿sí era este Luisito Rey así de cabrón? Con el jamón y todo.
Luis Rey conmigo fue un caballero, un chingón, pero sí era un cabrón.
Luis Miguel, ¿qué te decía? No manches, mi papá.
No, sí se tuvieron peleado muy fuerte. Pero a mí Luis Rey siempre conmigo fue un caballero. Pero sí era un güey muy difícil de tratar. Un güey muy duro, muy difícil. Y le pegaba el frasco muy cabrón. Y sí fue un... Para mí sí fue un mal padre.
Ok. Oye,
hablando bueno, con todo el respeto, ¿no?
Pues, entonces, ¿y por qué te peleaste con Luis Miguel? ¿Por qué ya no se llevan?
Le hicimos una broma en radio tempranísimo, pero no a él, porque yo sé que es una persona... No le puedes hacer una broma porque te vas a la mierda. Entonces le hicimos una broma a José Pérez, que era su asistente personal, un uruguayo. Le hicimos una broma que hablábamos y Esteban... Y yo ni fui, fue Esteban, hablando como cubano. Hola, se cambió de hotel, usted dejó aquí en el Mefe House un calzón cagado ahí. Esteban, muy cagada la broma. Y nos cachó José Pérez. ¡Pinche burro, se va a la mierda! Y entonces en la tarde suena mi celular. ¿Te acuerdas de unos NEC que era un ladrillo que levantabas así?
Claro.
Un gris. Suena, y me dice José Pérez, ¿estás pinche burro? Te va a hablar el señor. Me pasa a este cabrón y me puso una gritoneada.
¿Era
de terror, cabrón? Dije, a ver, cabrón.
¿Qué te dijo?
Que sus pinches bromas y el otro pendejo y que no me mezclara en la amistad. Dije, güey, no fue a ti, Miki, no mames, fue al pinche José, güey, muy cagada, te la mando para que la escuches. Pues mándamela. Puta, yo me cabrón, le colgué.
¿Tú
le
colgaste?
22 años sin hablarle.
¿A partir de ahí?
22 años.
¿No te volvió a contestar?
No le volvió a hablar. 22 años.
O sea, ¿tú lo castigaste a él o él te castigó a ti?
No, él a mí. La neta, él me mandó a la mierda. Le hablé un 19 de abril, su cumpleaños, no me contestó. 22 años. No, han pasado 22 años. Y hace 2 y medio, tres, que está en la serie, me habla Miguel Alemán y me dice, Burro, estoy haciendo la serie. Sí, ya sé que chingón, Miguel. Porque Miguel es un tipazo. Y
sí, pero te puso con cuello bajo. Cabrón, te puso la verdad, salud.
Ah, está fuerte, ¿no? Y y fui y le dije, pero ese güey no me puede ni ver, cabrón. Entonces organizó que nos viéramos hace 2 años y medio. Llegué a Acapulco, cabrón, y el encuentro con él y yo, así, güey, fue neta, güey, me dio muchísimo gusto ver a ese cabrón.
Claro.
Te lo digo corazón ya.
No, pues claro, cabrón, amigos son amigos.
Y lo veo venir como a 20 metros, sí, pero estaba oscuro, entre era de noche, venía de negro, guapo, ya, como siempre, chemique, padrotón. Y lo veo, güey. Y entonces yo estaba entre medio nervioso, te soy honesto, pero 22 años de no verlo, cabrón. Y veo que se empieza a reír, cabrón, y le pinche sonrisa así blanca. Venía de negro y la sonrisa así blanca. Y le digo, eres una mierda, cabrón. Y se empieza a reír, güey. Un pinche abrazo, pero sincero, es chingón. Y de ahí fue un año chingón de vernos otra vez seguido. Conocí a mi vieja, conocí a mis hijas en foto. Fuimos a comer, fuimos a sus conciertos. Y volvió a ser el mismo de siempre después de un año.
¿Volvieron? ¿Platicaron algo?
Sí, me invitó a su, me dio su gafete otra vez de All Access, fui a verlo al auditorio.
No, pero
me dice, preséntame a mamá, a tu mujer, ¿sabes qué? Y le enseñé mis fotos de mis hijas. Y se cagaba de la risa de Magda, cabrón. Entonces, puta, güey, hicimos un. Entonces, pues, me dice Magda, oye, Miki, una foto, ¿no? Claro que sí, cabrón. Yo en la vida le pedí una fotografía a ese cabrón. Una foto y saliendo de ahí, Magda agarra y dice, ¿la puedo subir? Y digo, súbela, güey, pues no mames. Y se armó un pedo.
¡Chinga! ¡Ya te peleaste 22 años,
no, cabrón! Ya dije, no, es ahí donde dije yo, ya, qué hueva la relación, ya, güey, ya paso.
¿Y ya no se llevan? ¿Otra? ¡No mames! ¿Cómo crees? Me tienes emocionado con la ilusión de que ya son.
Y mira que lo extraño al cabrón. Ya, bájale, cabrón.
¿Y bajó la foto Magda?
Pues me hablaron de la oficina de Miguel que la bajara y la bajé.
¿Ya la bajaste, Miki?
Ya la mamada, cabrón.
Como que veo que eres un gran amigo. ¿Te fijas? O sea, vas contando todas las historias y todas van concatenadas con una gran amistad. O sea, como que toda la gente. Hay gente que me gustó muchísimo cómo empezaste tu historia con una persona pues normal, con una situación normal, y también empezaste a conocer a gente pues de otras esferas, de altas esferas, pero siento que nunca has sido en inglés se dice un social climber, ¿no? No. Alguien que está buscando ser más, sino que tú más bien eres un buen amigo y la gente realmente te ha hecho parte de su vida y has conocido a gente pues con niveles muy altos y el mismo nivel que tú también has hecho en tu carrera, porque tú también en tu carrera has hecho cosas muy grandes, o sea, lo decía al principio de la entrevista, o sea, no es fácil encontrar un conductor que lleva 40 años en momentos exitosos. Es muy difícil. Ahorita te quiero preguntar de la carrera, pero antes de eso me quiero salir de la fiesta. O sea, estábamos hablando de la fiesta. ¿Te pegó el rollo de las drogas, del alcohol, de todo? Porque yo te he escuchado platicar, inclusive en entrevistas, de que sí, o sea, que sí estaba fuerte. ¿Le has pegado al alcohol fuerte? ¿Y qué drogas has probado?
Mira, yo lo he dicho en varias ocasiones. A mí no me avergüenza decir las cosas que he hecho. Creo que pues no, tampoco me crucifico y digo, güey, ni, este cabrón, no. Todos tenemos, algunos que no, algunos que sí, pero yo sí fui pues, un cuate como que me encantaba la peda, la borrachera, me emborraché mil millones de veces. Te puedo contar, no sé si sea un orgullo, ¿no?, decirlo, pero, güey, yo me acuerdo de todas las pedas, de todo. Una o dos veces se me ha borrado el cassette y me acuerdo todo lo que he hecho al otro día. Digo, puta, ¿cómo hice esto? Puta, qué vergüenza, pero me acuerdo. No sé, bueno, o sea, malo. ¿He probado drogas? Claro que he probado drogas. Pues sería un cínico de si te dijera que no, cabrón. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, y sí me gustó. Me gustó. Tres cosas nada más he probado en mi vida, que fue la marihuana, que no soy tan fan. De repente, fíjate que a la fecha de repente tengo amigos que se dan su galleta y le doy una fumadita y me da hueva, no me gusta. Probé la coca, me gustó, sí me gustó y sí fue algún tiempo, eso no fue una vez, eso fue más. Y la tercera fue la tacha, el éxtasis, que lo probé en Miami. Uh-huh. Y agarramos una borrachera de terror, Memo, Esteban y yo, en Española Way, me acuerdo. Y había un barcito que tocaban unos colombianos y nos metimos. ¿Y sabes quién era?
¿Quién?
Mi querido Jorge Villamizar, de Basilos.
Ok.
Pero no existía Basilos, era Jorge con un grupillo ahí. Puta, nos hicimos brothers, sacó un coche convertible que tenía ahí como un rabbit y nos fuimos al group jet y yo en mi peda, pues sáquense algo, mis colombianas, haciendo mamadas. No, pues es que eso ya pasó de moda, eso de, no, pues ahorita está de moda una madre que se llama el éxtasis. ¿Qué, eso qué chingada? Entonces, ya, la madre se me olvidó, me metí al antro este con Memo y Esteban y ellos y estaba yo con Memo del Bosque en la barra. Y llega hasta ver, me dice, siempre que lo cuento se encabrona. No, porque me dice, güey, ¿cómo cuentas eso? Pues, güey, ya lo conté, güey, no pasa nada. Entonces, estoy en la barra con Memo del Bosque y me dice, ¿tienes $100? Y le di $100. Y digo, pues, estaba pedo, pero pedo, limpio pedo. Pedo nada más, pues. Y entonces estoy ahí y de repente llega este y me dice, abre la mano y me da otras pastillas. Así, y eran como tres y tres. $200. Me dice, pero el colombiano dice, pero nada más la mitad, el pinche Jorge. Lo cuento, pues no pasa nada, güey. Pues todo. Y me dice, pero nada más prueba la mitad, porque si no las pruebas. Le digo, pues sí, la vamos a probar. Y me eché una entera.
Y
agarré el me echo la entera. Y le digo, Memo, vas. Y Memo, no, Memo. Yo los cuido. Y Memo, ya cagado de risa, Memo. Nunca se me olvidó esa pinche risa de cínico de Memo. Y seguíamos en la barra, pero a mí se me pasó el tiempo, se me olvidó. El Club Jet era un lugar donde había pura música electrónica, que a mí no me gustaba, de hecho, la música electrónica. Y estábamos ahí en el bar. Había 2,000 cabrones ahí. Para ir al baño era compañera y unas viejas guapísimas. Puta, y 95. Entonces, puta, Memo y yo cheleando, platicando puras mamadas, Memo y yo. ¿Dónde está este cabrón? Pinche Esteban, ¿dónde andará? No lo veíamos.
Pero Esteban también se las tomó.
Sí, los dos lo tomaron. Y de repente, se va a armar un pedo, pero en eso, puta, no sé, llevaba una hora que ya ni me acordaba, güey, ni me acordaba. Y yo normal con Memo platicando, echando mi chela. Y de repente. Y le digo a Memo, puta madre, me estoy meando, espérame, puta madre, voy al baño. Che, Memo cagado, y de repente voy al baño. Pero era un mundo de gente para pasar al baño. Y la música, me acuerdo, todo lo que da. Güey, yo, puta, empecé como que a alucinar así. Llego al baño, puta madre, estoy en el baño así. Ríe la señora así. Y estoy haciendo pipí. De repente, lavada de manos, y de repente salgo y siento una patada en las nalgas y ¡pum!
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
¿Qué onda?
Y me empiezan a sudar las manos. A mí no me sudan las manos. Empiezo, mames, cabrón. No mames, cabrón, no mames, me va a dar un infarto, qué pedo, güey, está pasando? No mames, güey. Puta, agarré, me fui a la pared como los toros, así con las tablas, hacia la pared. No mames, yo me tocaba aquí. Ta, 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 güey. El diablo, güey. El diablo. El diablo. El diablo. No mames, qué es pedo, güey. No mames. Puta, ¿qué me está pasando? Y me acuerdo, dije, la cagada que me tragué, cabrón. Pero ya tenía una hora. Lo que me tragué, no mames, ¿qué era esa caga? Puta, salgo del baño así, puta, veía así como horrible, güey, el infierno. Puta, pegado a la pared y oía la música, todo, güey, desde, güey, ¿qué es esto, cabrón? Horrible, güey, horrible. Y en eso de cagada llega este cabrón, el de Bacilos, el Jorge, me ve. Oh, ¿estás bien? Borro, ¿qué pedo? ¿Todo bien? Y lo agarra así, ¿qué me diste, cabrón? ¿Qué me diste? Y lo agarra, puta, te voy a matar, cabrón. Lo agarra aquí, no, espera, tranquilo. Te tomas de la mitad, le dije, no, entera. Te dije que la mitad, güey, ¿qué es esto, cabrón? Me dice, ven, tranquilo, respira. Me lleva a la pinche barra. Agua, así, pa. Puta, yo cerraba los ojos y veía peor, era peor.
Híjole, qué fuerte.
Puta, yo decía, no mames, ¿dónde me metí? ¿Qué es esto? Por favor, Dios mío, sácame de aquí, por favor, no lo vuelvas a hacer en mi vida, te lo suplico. Agua, puta, litros, así, nada. Puta, espérate, radio, respira ya, ahorita eso es el rush, ¿qué es rush, pendejo? Y lo agarraba, ¿qué es el rush, cabrón? Te voy a matar. El rush, puta, ¿qué es el rush, cabrón? Ve, tranquilo. Puta, yo... Pasan así como 15 minutos de terror. Cuando pasan como 15 minutos, como que... Güey, no mames. Yo era el rey Pelé, cabrón. Del infierno, así... Son 15 minutos porque me pegó esa madre que yo nunca en mi vida había probado, nunca. Y puta, dije, no mames, ¿qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? Y la música, empiezas a captar el pedo y dices, puta, qué chingonería, güey. Y entonces agarraba un vaso así de agua con los hielos y agarraba un cigarro. Y decía, puta, no mames, güey, no mames. Le decía, fuiste el pasaporte al cielo. Yo le decía a este cabrón, me dice, pinche drogadicto. Entonces salgo, pinche Memo va a estar cagado buscando. Me voy con el Memo, y Memo en la barra se chera como pendejo ahí, Memo. Le digo, Memo, no mames, prueba esta mamada, cabrón. Y le digo, me dice, Memo, no. Y de repente bajamos caminando, Memo y yo, y vemos a Esteban con un güey platicando aquí. No, las carcajadas, güey. No mames, las carcajadas. Entonces, esa fue la vez que probé eso. Y de ahí me habré metido como 6 veces más.
¿Te enganchaste con alguna?
La mota, dije, no soy tan fan. Esa madre me gustó 6 veces. Noviembre de 1995, la última vez que me metí una dacha. En una posada de WFM, en casa de Charo, me metí una. Y al otro día me estaba muriendo, un panic attack. Ahí fue el primer panic attack que me da. Okay. Voy a WFM. Salgo en mi coche en San Jerónimo y de repente empiezo a sentir de la nada, tu corazón. Y trabajo, presión aquí. Dije, puta, me voy a morir, cabrón. No mames, ¿qué es esto? El aire acondicionado así en la cara. Puta, no mames, puta, el demonio, el diablo, la muerte. Llego a WFM, me meto al servicio médico y estaba una secretaria ahí, la saqué casi de los pelos. Y digo, el doctor, no me estoy muriendo, cabrón. Tranquilo, no mames, puta, me ponen la presión, puta, un poco alta. Y puta, se asustó el doctor, me llevó a América Sur, me hicieron de electro. Y me dijo, pues está un poco alta, pero estás bien, tranquilo, puta, me dieron un tafil y me relajé. Tada. Pero de ahí, un día sí y otro también, panic attacks.
O sea, a partir de las tachas se generaron los panic attacks, junto con lo de tu papá que falleció. Con
mi papá, que no, ahí estaba en el hospital, en terapia intensiva. Y de ahí... Cabrón.
Pero ya no más drogas.
No, espérame. De ahí, es cabrón. Entonces estuve... Luego se muere en enero 8 del 96. Yo me aventé un año y medio sin tomar una gota de alcohol, nada de droga, obviamente. y tomaba Paxil, Ribotil, de todo el pedo. Y pasó el tiempo y sí, te tengo que decir que sí volví a probar, pero coca.
¿Y te enganchaste?
No, gracias a Dios nunca he ido a ninguna clínica, gracias a Dios no he tenido ese tema, pero sí, sí pasaron 2-3 años más que seguí probando. Sí tomo seguido, la neta, pero me echo 2-3 chupes en mi casa, no me escondo, me echo viendo el fútbol o noticias, me echo 2 whiskies para dormir. Oye, pero hasta ahí.
¿Qué exitazo fue el calabozo? Qué impactante. Empezaron con las bromas en el Cañón del Zopilote, ¿no?
Y se queda Charo en WFM y se va a Tlalpan 3000. Me habla Charo y me dice, burro, vamos a un programa de radio, cabrón. ¿Qué te late? ¿Con quién? Me gustaría que estuvieras aquí. Claro. Y el original, ¿sabes quién iba a ser? Arturo López Gavito, que trabajaba, estuvo en WFM y luego estuvo en Emmy. Un cuate brillantísimo, inteligentísimo. Me quedó Arturo. Y nos quedó plantados en una vez. Entonces Charo se enojó. Pues, ¿quién te la...? Le dije, ¿sabes quién? ¿Te acuerdas de Esteban Arce? Porque Esteban estudió con el negro y hacía... escribía los promocionales de WFM, el pavo asesino y la caja fuerte, el periférico y todas esas cosas, con el negro. Entonces lo llamamos y Charo y yo fuimos el que llamamos a Esteban. Y entonces ahí empezamos con el programa que era diario de 7 a 10 de la mañana y teníamos uno los miércoles como de 7 a 8 y media que se llamaba El Cañón del Zopilote. Okay. Nosotros ahí hicimos un casting donde trajimos, ¿sabes a quién? Fíjate nada más, y le mando un beso muy grande a Paola Rojas.
Ok.
Le hicimos un casting a Paola Rojas, Charo, Esteban y yo. Y de ahí se quedó. ¿Y ve dónde está ahora Paola Rojas?
Sí, fantástico.
Y ella te lo dice con todo el orgullo, porque una gente con 5 idiomas, brillantísima, empezó con Ricardo Rocha. Y luego yo la jalé a WFM, a Vox, cuando yo era director de Vox, la volví a jalar a ella y a Poncho Vera, que fueron novios. Y entonces, cuando estamos ahí con Esteban, fue un exitazo ese programa. Y a los 6 meses, Memo del Bosque me habla y me dice, oye, me acaba de dar el canal de Telehit, me lo acaba de dar Ariana Azcárraga. Y iniciamos el viernes, era miércoles. Entonces le llamé a Esteban, que no lo conocía a Memo. Y lo que hacen en radio, pero quiero hacerlo acá, papá. Fuimos a una bodega, sacamos sillones rotos ahí. ¿Te acuerdas que estaba en la colonia?
En la Portales.
En la Portales. En donde, enfrente, por la Alberca Olímpica.
Sí, en Televisa Sevilla.
Sevilla. Y ahí vimos un niño ahí en una bicicleta con los dientes como de plata y ahí salió Lencho, el hermano Elías. Y ahí el viernes 27 de agosto de... No me acuerdo cuántos años tiene.
Bueno, pero qué buena memoria tienes.
Y ahí salimos con ese rollo. Era un programa donde de 3 a 3 y media, no, de 3 a 4, era de una hora. Y Esteban, el primer programa, el segundo, puta, güey, hueva. Y le vamos con Memo y le renunciamos.
¿Te renunciaron a los 4 días?
¿Por qué? Güey, no mames, no me da pena ajenar, güey, no pasa nada. No mames, va. Entonces Ariana me dice, puta, media hora. Órale, va. Pero entonces, pues, pagan muy mal, nos pagaron más. Y empezamos a ser mamada y media para que nos corrieran. Y fue al revés, ni un madrazo. O sea, todo la primera, el primer programa que vamos a ver, ¿quién fue? Alex, la de Timbiriche.
¿Ella fue la primera? No,
y pedimos un madrazo con ese programa. Y entonces de ahí para el Real, fue un madrazo. Pasamos en el canal 4, en el 5 y en el 9. El único canal que no estuvimos fue en el 2 porque no se podía ir al canal de la familia mexicana.
Pero además, ustedes, yo lo decía al principio de la entrevista cuando te presenté, cambiaron completamente la ideología de cómo hacer televisión en México.
Como un parteaguas de lo que...
Muy abierto, muy tal, muy fresco, muy riéndose, muy lo que fuera.
No era de chupas, mamas, siéntate, no, sino no, era no. Como la bolita y el poste y zapes, pero no era tan grotesco. Y de ahí surgió, fue como un parteaguas, luego surgieron ustedes, que fue un madrazo también, otro rollo. Sí. Yo me acuerdo, Adal estaba en Zona Pública, en Telehit, ahí estaba Adal. Y me acuerdo perfecto que, puta, cómo lo chingamos, vete por los refrescos, pinche Adal. Y iba por los riesgos con la máquina afuera de la oficina de Memo. Tipazo, Adal, y lo quiero mucho. Y ve cómo creció, güey. Pues un güey muy brillante. Tú también, Mauricio Castillo, pues todos los que estuvieron ahí. Entonces fue un éxito.
¿Cuántos años estuvo el calabozo?
Como 6 y medio.
fue un exitazo, ¿no? Llegó un momento donde iba todo mundo, era una locura. ¿Tú crees que ha sido de los momentos más álgidos de tu carrera?
Yo creo que fue un momento, sí, muy trascendente, el calabozo, sí.
Luego, Miembros al Aire, que llevas 10 años, lleva 10 años en Miembros al Aire, que es un poco Miembros al Aire.
Todos han ido, el negro
Chorto
y yo,
y el negro.
Pero el negro se fue un año. Yo soy el que lleva todo, casi.
Tú eres el único que llevas casi 11 años y ahora 40 y 20, actuar y todo, que ya ves, he hecho 2-3 novelas, pero ha sido una locura 40 y 20, lo bien que te va.
40 y 20 fue una locura cuando Gustavo Loza me invitó sin conocernos, me dijo, güey, yo soy de intuición, burro, y creo que tú eres para ti. Y me ayudó muchísimo, sin ser actor, me ayudó muchísimo. Y he aprendido mucho a todos los que están ahí. Yo llegué humildemente porque, la neta, pues yo no soy actor. Y me ayudó mucho Mónica Huarte, que es una gran actriz. Está Michelle Rodríguez, el mismo que sale de mi hijo, Mauricio Garza. Armando Hernández. Y ahorita me acaban de llamar para una serie que no tiene nada que ver con comedia. Y pues ahí estoy parado, agradecido, aprendiendo. Siempre hay cosas que aprender. Y estoy muy contento. Tengo 3 hijas preciosas. Mi vieja, que amo profundamente, a Magda. Tengo una niña, Luciana, de 9 años, una de 6, que es Roberta, y la otra que tiene 3 meses, que es Carlota. Y estoy, la neta, creo que estoy en un momento importante en mi vida. Tengo 57 años. Pero creo que me falta mucho por hacer y aprender. Superé mis panic attacks. Para no hacer el cuento tan largo, porque va a ser muy grande este rollo, mi psicólogo fue el que me encontró ese punto muy, así muy puntual.
Nada más para recordarles, nos platicaste al principio de que tu papá no te decía te quiero, que nunca te había dado un beso, que tu mami también fue hija única, que no te decía te quiero, y luego te empezaron a dar muchos panic attacks, muchos ataques de pánico. Empiezas a tomar terapia, y ¿cómo se acaba o cómo logras ese acercamiento con tu mamá que me estás diciendo?
Yo llevaba ya 3 años con él de terapia. Y se ve mi historia perfectamente, y le hablo y le digo, Nacho, güey, me llega uno muy fuerte a las 3 de la tarde. Le digo, Nacho, me sacaste una terapia a Jorge, a ver qué onda. ¿Dónde estás? En mi casa. ¿Quién está en tu casa? Mi mamá. Bueno, perfecto, cabrón. Me sacaste de una terapia. Ya me salí, cabrón. Está tu mamá ahí, perfecto. Es el momento perfecto para lo que quiero llegar. Vamos a tu mamá, en la cocina. Vas a llegar. ¿Qué está haciendo la comida? Vas a entrar a la cocina y le vas a decir que la amas y le vas a dar un beso. Le dije, no puedo. No puedo. Estás loco, cabrón. Sí puedes. No puedo. O lo haces o te cuelgo. Y yo sentía un...
¿O lo haces o te cuelgo?
Así me dijo. Yo sentía un puto miedo de me iba a morir ahí, güey. Lo que estaba sintiendo, cabrón, Jordi. No mames. Y voy y entro. Y con el teléfono aquí me dice, te estoy escuchando, cabrón. Dilo.
¿Nunca le habías dicho te quiero?
En la vida. Entro a la cocina y me le quedo viendo, se me queda viendo. Este güey está pedo. Y en eso la abrazo y le digo, te quiero. Y le doy un beso así. Y se queda así y se le puta, se dobló. Me dice, bien, Jorge, bien.
Él estaba escuchando por el teléfono.
Dale otro. Dile que la amas. Bien, pásamela. No la conozco, señora, pero soy su psicólogo, Usted también sé cómo es de fría y de eso. También acéptelo, abrácelo, dele un beso a su hijo. Y me lo dio en la mano. Me dice, ¿quién más está? Mi hermana Maru. Me dice, pasa ahorita, porque sabía perfectamente mi vida ese cabrón. Le dije, ahí me dice, la besas y es que la quiero. Le dije, imposible, cabrón. Prefiero el panic attack. Con mi hermana Maru, la grande, no mames. Imposible. Y logró subir, le di un beso y le dije, la quería. Hace cuenta que me quitaron 2,000 kilos de la espalda, cabrón. Hoy en día. El 31 de enero cumplió mi mamá 87 años. Yo, desde aquel entonces a la fecha, la veo, le pisco las nalgas, la beso en la boca, le digo que la amo, la cargo. Puta, mi hermana desgraciadamente murió pero a mis hijas dije, este patrón yo no lo voy a repetir, cabrón, porque así me educaron a mí, güey. Pero no los culpo, güey. También es que tienes que entender que mi mamá, sí, la hija única, su mamá nunca le dijo, te quiero, cabrón. Entonces, pero yo dije, yo rompo este pinche patrón aquí. Entonces yo a mi mamá, a mis hijas, les digo, te amo 22 mil veces, las beso en la boca y las amo y las adoro, y a mi vieja y a mis amigos, los abrazo, los beso. Antes no, yo no podía hacer eso, güey. Pero eso ha hecho que yo sea una persona diferente y sea feliz y pueda contar de mis complejos, de todo lo que viví, pendejamente, pero tampoco crucificarme, sino fue, pues porque, no sé, cabrón.
No, bueno, porque así le tocó vivir.
Ya lo rompí, ya soy una persona, yo amable, yo te puedo decir, vamos a mi casa, y este es mi casa, cabrón. Esta es mi familia, estos son mis hijos, esta es mi ropa, este es mi coche, cabrón. Y te lo digo feliz, y antes no podía. Me faltan cosas por hacer, me faltan cosas por terminar, pero pues, mi mamá tiene 87 años, la amo, mis hermanas, mis sobrinos, amo lo que hago, amo a mis amigos, amo aprender cada día más. Desgraciadamente vivimos en un momento muy triste de la época que estamos pasando por este rollo, ya tuve esta enfermedad y salí, gracias a Dios, bien, asintomático, pero... Pues yo creo que parte de todo el éxito, y lo tengo ahí en mi, si tú ves mi Twitter o no sé si es Instagram, dice, el día que dejes de reír es el día más desperdiciado de la vida, de tu vida. Entonces yo creo que esa es parte de la vida, es el sonreír, el tener confianza, el tener fe, el ser amoroso, el saludar a la gente. Yo me puedo echar un chupe con el del estacionamiento de ahí abajo, o con Miguel Alemán, cabrón. O con Luis Miguel.
No sabes qué felicidad me da saber que estás tan contento. No sabes qué increíble siento saber que en este momento de tu vida estás disfrutando tantas cosas que te mereces. Y solo quiero decirte de todo corazón que quiero ser uno más de todos esos amigos que han disfrutado de ti. Y te felicito por tu familia, te felicito por tu mujer, te felicito por tus tres hijas, te felicito por lo que has trabajado para emocionalmente llegar a donde estás, y recíbeme como uno más de tus amigos, por favor, amigo.
Mi hermano.
Qué rica plática. Muchas gracias.
No me hiciste llorar porque soy muy duro, eso todavía me falta.
No, pero mi interés...
Porque llorar es rico también.
Pero mi interés no es hacer llorar a nadie. Pero...
No, yo no hace llorar, sino vibrar.
No, vibrar. Estoy feliz porque te quiero mucho y me da mucho gusto conocerte más. Y ahora que vamos a trabajar juntos, pues qué mejor momento para poder convivir más.
Te
¿no?
quiero, amigo.
Igual, amigo. Muchas gracias.
Oye, Estara, gracias al lugar, Estara.
Sí, está padrísimo. Muchas gracias
al lugar. Aquí en Desierto de los Leones, visítenlo, es muy bonito.
Está precioso, muy lindo, muy privado. Gracias a ustedes, por favor, si les gustó, compártanla, denle like, pero sobre todo suscríbanse, porque si se suscriben en YouTube es más fácil que les llegue todo lo que subimos. Ya saben, todos los domingos a las 6 de la tarde subimos una nueva entrevista. Estuvo increíble esta, gracias amigo, gracias, muchas gracias. Y bueno, vienen muchas sorpresas, muchas sorpresas con entrevistas muy interesantes como esta, y bueno, pues espero que les gusten. Y por favor, comenten. Todos los comentarios los agradezco, y amigo, encantado de que estés aquí.
No, hombre, muchas gracias, Jordi.
Nos vemos la siguiente. Chao.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.